Lili Pérez, ¿nos escuchas?
Hola, Andrea.
Sí, ¿cómo estás?
Y Antonio.
Aquí estoy. Buen
Hola,
día,
Antonio,
Lili.
Querido, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, súper.
Bueno, Lili, te llamamos por una serie, queríamos conocer tu opinión por una serie de temas que están, bueno, marcando la contingencia política, el día a día. Bueno, y quería partir con eso, ¿cómo ha sido la experiencia de, bueno, en este caso, estar fuera del Senado? Y sorpresivamente, que para decírtelo con total transparencia, no hemos preguntado con Andrea tampoco, formando parte del gobierno.
Bueno, yo estoy, la verdad es que re feliz. Yo creo que en muchos años no había pensado en mí, yo siempre pensaba en los demás, en la familia siempre, porque hay muchos que dicen ahora me voy a dedicar a la familia, yo siempre he estado dedicada a mi familia, pero estoy dedicada a mí también, eso quiere decir que estoy haciendo deporte, ejercicio, caminata, estoy viajando, he viajado mucho, estoy planeando otro viaje, así que estoy haciendo todas las cosas que no pude hacer en los últimos años, porque yo además siempre fui una parlamentaria tremendamente responsable, entonces nunca viajaba, nunca estaba ausente, siempre estaba y siempre muy presente con la gente en terreno. Así que la verdad es que estoy disfrutando bastante estos dos meses, que la verdad es que es poquito recién.
Sí.
Pareciera tal vez que es más tiempo, pero son dos meses. Así que estoy muy, muy, muy contenta.
O sea,
y mirando todos los acontecimientos y todo lo que está pasando.
Ya, pero estás muy feliz y muy contenta, pero igual a uno le sorprende, tu nombre salió en muchas veces en la prensa, salió como posible embajadora, posible ministra, posible, en fin, posibles varios. Y también otra de las cosas que al menos hemos sabido, que ha habido una oposición, por decirlo menos, bastante férrea de Renovación Nacional, específicamente tu partido, tu ex partido, de que tú hayas tenido algún nombramiento en el gobierno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, mira, Andrea, yo la verdad es que no me arrepiento ni por un minuto de todas las causas que yo he abrazado y con las que yo me he jugado. Y que hoy día yo veo además que están dando muchos frutos. Yo cuando veo la ola feminista, por ejemplo, la miro con tremendo orgullo de alguna forma de haber impulsado y haber apoyado tantas leyes que hoy día son algo tan relevante para nosotros las mujeres. Entonces, yo claro, yo sé y lo tengo clarísimo que yo pagué muchos costos por haber votado de la manera que voté, por haber sido la única, por ejemplo, hoy día todos hablan de la agenda de la mujer, pero recordemos que en mi sector de la derecha yo fui la única que voté a favor de la ley de cuota. Los partidos de derecha votaron contra la ley de cuota y hoy día la verdad es que la ley de cuota llegó para quedarse. Incluso yo he conversado con muchas cámaras de comercio hasta el día de hoy, yo he sido jurado hace poco de ASIVA en la quinta región, que me han pedido que vea el premio Mujer, ahora hace el mes pasado, y la verdad es que uno sigue conversando, yo sigo conversando con ella y vemos como, por ejemplo, a nivel de la economía, la mujer sigue siendo un tremendo aporte, pero todavía es muy poco visible. Si ustedes ven los directorios de las cámaras de comercio, son generalmente puros hombres. Entonces,
sí, claro,
falta todavía lograr muchas cosas. ¿Para qué decir con la interrupción de embarazo tres causales, que fui la única del sector, ¿no?
Por lo mismo, Lili, quería preguntarte, ¿no pareció?
Entonces, bueno, son costos que uno paga, pero yo los pagué feliz y los volvería a pagar siempre, porque son costos que vale la pena, porque al final en la política, al menos para mí, la política es mi vocación, nunca fue mi pega. Yo no vivo de la política, nunca he vivido de la política. Entonces, al ser mi vocación, obviamente lo que uno busca es trascender, ¿no? Y la trascendencia se ve así, en actos, en votaciones y en actitudes y en palabras y en dejar huella. Y eso es lo importante para mí.
Hablando de huella, Lili, tú siempre estuviste en una zona más liberal, si tú quieres, de la centro-derecha, y desde esa perspectiva quería mostrarte tu opinión por lo que ha pasado estos meses, particularmente con esos dos temas, porque por eso quisimos llamarte, que es el tema, por ejemplo, del aborto, el tema educacional, donde muchas personas han interpretado que voluntaria o involuntariamente en temas que se debatían en el Congreso profundamente, como el aborto entre causales y otros también, cambio a la educación. De alguna forma, por esta vía de estos decretos se habían querido voluntariamente, insisto, cambiar un debate que parecía zanjado. No sé qué opinión tienes tú al respecto.
Mira, yo creo que en primer lugar la Contraloría General de la República ha hecho siempre una pega formidable, siempre, en todos los gobiernos. Siempre hemos tenido contralores que han mantenido a la Contraloría como un faro de probidad y que son un tirón de oreja a los gobiernos cada cierto tiempo en muchas materias de orden de carácter administrativo. Y en este caso, cuando la Contraloría define la situación del decreto, era un decreto vía decreto, el reglamento, claro, que de alguna forma afectaba en relación a la objeción de conciencia, la ley vigente en materia de interrupción tres causales. Obviamente, cuando yo vi voces, ¿no?, de Chile Vamos reclamando, dije, no lo puedo creer, si aquí la Contraloría nunca debe ser criticada, hay que respetar estas resoluciones. Y efectivamente la Contraloría tiene razón, porque hay casos como el de Osorno. A mí me llamaron no hace mucho Osorno para pedirme mi opinión, y yo la di a los medios de allá, de que cómo puede ser que haya una ciudad entera donde había objeción de conciencia, en todas partes había objeción de conciencia, y por lo tanto las mujeres de Osorno tenían que trasladarse a Puerto Montt. Y si uno ve las cifras, obviamente se está respetando la ley como corresponde. Chile, desde ese punto de vista, es un país que institucionalmente funciona, y eso quiere decir que las leyes, cuando se ejercen, se ejercen. Y desde ese punto de vista, Antonio, obviamente, para los que decían que esto era una puerta abierta para otras situaciones, los números, las cifras, desmienten categóricamente esos vaticinios, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que ha hecho la Contraloría está en su lugar, y creo que fue un error, claramente, haber intentado doblar un poquito. Yo entiendo que la voluntad del ministro de Salud no ha sido esa, pero creo que finalmente el reglamento no apuntaba a la línea más correcta, por lo que finalmente decidió la Contraloría. Así que bueno, yo creo que la ley se mantiene con el espíritu de lo que se promovió. Yo misma voté a favor de la objeción de conciencia de los médicos, porque a mí me parece que es un médico, su conciencia es suficiente vulnerable, no lo tiene que hacer. Es parte de la libertad. Yo soy una feminista liberal, no soy una feminista radical, ¿ah? Y por lo tanto yo respeto la libertad de conciencia de quienes están a favor o están en contra. Pero creo que, visto los hechos, obviamente fue un error haber impulsado el reglamento de la manera que se hizo. Y con respecto a los temas de educación, tú me preguntabas también, ¿no?
Sí.
Lili, perdona, con respecto a todo, tú hablas efectivamente el tema de la objeción de conciencia y el decreto sobre el decreto, fue un error. De todos los errores que hemos visto estos dos meses, el nepotismo, las declaraciones del ministro Varela, el tema del aborto, salud, hay harto para elegir. ¿Cuál es para ti el error más grave que ha cometido hasta el momento el segundo gobierno de Sebastián Piñera?
Yo no diría algo en particular. Yo creo que lo complejo es cuando se pierde el control de la agenda.
Y eso es lo que está pasando.
Claro, porque cuando se suman cosas de esta naturaleza, al final la agenda termina instalada no en las cosas, no en los grandes anuncios, no en las cosas que a la gente más le importan, que tienen que ver con los temas de salud, la delincuencia, que realmente es una cosa que está demasiado desatada, el aumento de sanciones, los problemas de la Araucanía, temas económicos. Entonces se pierde el control de la agenda. Yo creo que ese problema
es lo que está
principal.
Pasando. Ahora, la pérdida de control de la agenda, ¿por qué es? ¿Por falta de manejo? ¿Porque finalmente el presidente está muy ausente? ¿Porque Chadwick no ha podido finalmente manejar y controlar a sus ministros más reguleques? ¿Cuál es tú la razón?
No les voy a contar todavía, porque el domingo tengo que estrenar un programa de televisión y ahí
no sabíamos esa parte.
¿Cuál programa de televisión? A ver.
Ahí vamos a hacer el análisis.
Nos adelantamos, ¿viste? Sí, saber.
Siempre tan adelantados ustedes, chiquillos.
Pero danos un tips. Uno de todas tus tesis.
Pues sí, Antonio me estaba preguntando primero lo de educación.
No, pero es que ya pasamos.
No, pero ya les dije. Yo creo que hay una suma de cosas que han sucedido que al final es problema. ¿Cuál es la en política es ver cuál es la consecuencia, más que quedarse en la anécdota, para el final termina siendo casi una anécdota, ¿no?
No, pues porque depende.
La consecuencia es que se pierde la agenda.
Ya, pero depende.
Cuando
porque
el presidente Piñera tiene una agenda súper fuerte, ¿cierto?, en varias materias. pero si al final todo se va dispersando, no tienes un relato con respecto a la agenda que tú propusiste al inicio de tu mandato, pierdes el control de la agenda, y ese es un problema.
Ya, pero eso tiene que ver también con los ministros, ¿no?
Tiene que ver con un montón de cosas. Yo creo que ahí el gobierno tiene que ver, pero lo importante es que tiene que recuperar la agenda, y yo creo que hay buenas oportunidades para adelante para eso.
Ahora, ¿para dónde va, Lili, ya que nos querías contar sobre eso, la agenda, ya utilizando los conceptos que tú nos estás entregando? En el tema de educación, que da lo mismo, da la misma idea, insisto, yo por eso te lo planteaba voluntariamente, que con cierta acción, en este caso el ministro Varela, y sobre todo algunas de sus declaraciones, de una u otra forma también da cuenta de una idea distinta a lo que se ha debatido durante tanto tiempo acá en Chile.
Bueno, lo que pasa es que creo que, claro, ahí ha faltado una sintonía, ¿cierto?, entre el ministro de Educación y lo que está pasando con los jóvenes. Porque efectivamente en materia de educación hay muchas cosas que ya se salvaron de alguna forma. Sí, pues. La discusión del lucro ya fue una discusión que se tuvo hace muchos años. Y todos los que defendían el lucro, yo también fui la única que voté en contra del lucro con fondos del Estado, que no es lo mismo con fondos propio, así.
Exactamente.
Una universidad o un colegio privado quiere lucrar, da lo mismo, porque son fondos privados. A mí no me molesta, a mí me importa cuando son fondos públicos, ¿cierto? Entonces, esa es una discusión que ya fue resuelta, no solo legislativamente, sino también a nivel de la sociedad. Entonces, hoy día, los que defendían el lucro hace 5 años, hoy día ninguno lo defiende, al menos públicamente, con fondos públicos. Entonces, hoy día, retrotraer, Antonio, esa discusión de nuevo, creo que es un error, porque es una discusión que ya estaba zanjada. Entonces, tú pones arriba de la mesa y vuelves a poner en la agenda algo que ya estaba zanjado y que fue un temazo. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, claro que sí.
Lo que fue la discusión del lucro duró años. Marchas en las calles, editoriales en los diarios, ustedes los medios de comunicación encima del tema. O sea, fue un temazo la educación. Y después tenemos todo lo que es lo que ha sucedido con las mujeres, con las chiquillas, con las universitarias, con las secundarias, ¿no? E incluso en los colegios, pero sobre todo con las universitarias, que todo el tema del trato de los profesores hacia las mujeres. Entonces, minimizar eso o no considerar que es algo relevante también es un error. Creo que ahí en educación, obviamente, hoy día no hay una agenda en educación. Cuando en educación hay mucho por hacer, sobre todo en materia de calidad. Yo creo que lo que he hecho de menos es hablar de la calidad de la educación. Nosotros no tenemos calidad en educación, y ese es un tema muy relevante. No se trata de quien lee más libros, se trata de quien entienda el contenido de los libros. Y en Chile tenemos un problema de calidad de educación, de falta de comprensión lectora, la gente no entiende lo que está leyendo y además no tiene discernimiento de lo que está leyendo ni viendo.
Lili, hay una de las imágenes de la semana pasada, fue sin lugar a duda esta mujer encapuchada, pechuga al aire, en la Universidad Católica. Algunos se escandalizaron por eso. ¿Qué te pareció esa imagen? ¿De qué habla esa imagen?
Mira, yo en estos días he conversado con hartos y hartas. Escandalizada.
¿Ya? ¿Con qué?
Por esta imagen, ¿no? Siempre estos movimientos obviamente tienen que exagerar de alguna forma para poner la atención y el foco. ¿Ah? Eso es lo que yo les comento y les contesto.
Ya, pero cuando lo viste dijiste, ay, qué bien lo están haciendo, qué impresionante. ¿Qué te pasó así cuando viste esa imagen?
Yo lo encuentro fantástico.
Ya.
Porque de alguna forma pone el foco en el tema de fondo. Que se saquen la parte de arriba, que salgan en tople, las pechugas al aire, es la anécdota. Uh-huh. A mí lo que me importa es lo de fondo. Uh-huh. Y lo de fondo, la pelea de fondo y el contenido es decir basta. ¿Ah? Se acabó. O sea, ¿hay abuso? Sí, hay abuso y ha habido abuso mucho tiempo y ahí se está poniendo el foco en el tema de fondo. Yo creo que eso es lo que nos tiene que importar.
Tú fuiste una de las primeras mujeres que de hecho habló que en el fondo tú decías que por ser mujer, por ser liberal, por ser judía, había sido discriminada y la verdad que más que discriminada, maltratada en la derecha. ¿Cómo ves ahora todo eso y si de verdad tú ahora, muchas mujeres han vuelto a relatar algunos episodios que han sido chocantes y violentos en en su vida y algunas de ellas en su vida pública. ¿Hay alguno que te haya, que hayas recordado en estos días?
Bueno, fueron tantos, ¿sí?, que por eso yo tomé las decisiones que tomé, pues, Andrea. Uh-huh. ¿Eh? Y lo que pasa es que tú te encuentras con mucha gente a la que te pudo haber ayudado, uh-huh, ¿cierto? La que me pudo haber ayudado y no hizo nada, ¿eh? Nada, porque es un mundo masculino, porque es un mundo, recuerda tú que yo era la única senadora,
uh-huh, claro,
y los minimizan, o se ríen, o te dicen, no, pero no pesquí, o no, no te amarguí, o Lili, pucha, da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, a mí nunca me dio lo mismo. Entonces, por eso yo les digo, Antonio y Andrea, que yo encuentro fantástico lo que está pasando para que haya más conciencia colectiva. Porque en general la gente minimiza estas cosas, la gente que lo ve afuera no lo entiende muchas veces. Hay que vivirlo en carne propia, hay que sufrirlo, hay que estar en los zapatos de quienes han tenido esta evidencia. Por lo tanto, yo tengo una empatía del 100% porque yo lo viví en carne propia. Lo vi en mí misma y lo vi también con otras mujeres que nunca alzaron la voz y que hasta el día de hoy nunca lo van a alzar. Porque hay gente que está metida en el sistema y que vive de esto y que no...
Claro.
No se atreve,
¿mujeres que
no
están en la derecha?
Carácter.
¿Estás hablando de mujeres políticas del de la derecha?
Pero no solo de la derecha, pues, Andrea. Mm.
No, pues por eso.
Claro. Es que si eso quería preguntarte yo, ¿cómo el maltrato en la política? ¿Cómo lo viviste tú?
Creer de que esto es solamente un sector político, yo te puedo decir lo que yo viví porque yo estaba en la derecha. ¿Eh? Pero si tú escarbas un poquito y conversas con otras mujeres de otros sectores, esto pasa en todas partes. Y tiene que ver con un estilo, con los códigos que se dan, con el tipo de trato que se da. Claro, obviamente hay personajes y hay hombres que son duros y que tiene que ver también con su propia historia familiar, ¿no? Si es cosa de ver. Hay maltratadores en todos los sectores. Y por lo tanto esto es así. Y es parte de lo que nos va a tocar vivir. Probablemente hoy día fuimos muy pocas, o yo fui la única, la primera, como dices tú, que levanté la voz, y sí, cada día se van a ir sabiendo más cosas, y la gente va a ir entendiendo más. ¿Ah? Hay gente que me decía, Lili, pero ¿por qué te fuiste? Tú erais la única, la llevabas, erais la líder. Bueno, la gente cada día va a ir entendiendo más, en la medida que vaya empatizando, vaya entendiendo lo que nos pasa a las mujeres, lo que viven muchas mujeres, la gente cada día va a ir entendiendo más. Yo creo que tiene que ver con eso, Andrea y Antonio. Y por eso yo valoro, me ilusiona lo que están haciendo, me gusta lo que están haciendo, más allá de la anécdota, si se sacan la parte de arriba, si se encapuchan o no, eso es parte de la anécdota. A mí me importa el fondo, y el fondo es que realmente que vaya un profesor y le diga a una chiquilla, usted viene a estudiar o viene a que la ordeñen. Es de una violencia, y al final eso es, que se instala una violencia consentida. Entonces al final tú te rodeas de cómplices pasivos, como dijo el presidente Piñera en algún minuto. Esos cómplices pasivos están en el maltrato a la mujer en todos los ámbitos, en las empresas. El otro día me escribió una chiquilla que contaba su historia en una empresa privada. En las empresas, en algunas, no todas, en la política están instalados, en medios de comunicación hemos visto también, están en el fondo. Esto se instala donde hay poder, esto pasa mucho. Entonces yo creo de que esto es importante, porque la convivencia entre hombre y mujer, y porque yo digo, yo soy una feminista liberal y no radical, porque hay una diferencia. El feminismo radical tiene una rabia, tiene un resentimiento fuerte contra el hombre. Yo no lo tengo. Los feministas liberales respetamos la libertad de opinión, pueden no gustarme muchas veces algo que digan, pero lo acepto, no tengo por qué comprenderlo, pero lo acepto, claro. No me da rabia, yo no voy a hacer que echen a un tipo de su pega porque dijo algo inapropiado.
Ya, pero tú mirá en la foto...
Pero yo no tengo rabia contra los hombres, no me siento mejor que los hombres, me siento compañera de los hombres, cómplice de los hombres, porque creo que la sociedad tenemos que hacerla entre los dos, hombres y mujeres.
Lili Pérez, espero que estés muy bien. Muchas gracias por habernos atendido. Bueno, ya, y te vemos ya el próximo domingo.
Que tengas buen martes. Chao.
Muchas gracias. La senadora presidenta de Amplitud, Lili Pérez.
Se nos guardó la tesis, ¿eh? Política. No quiso.
No, pero adelantó algo, una parte.
Exactamente. Se fue al cacho la agenda. Lo dijo en otros términos, por supuesto, ¿no?